Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 30 de abril de 2021, último día de abril, cuarta semana de Pascua. ¡Comenzamos!
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿cómo se encuentran? Esperemos que estén bien. Ya vamos viendo un poquito también cómo la cosa va mejorando. Cada día hay más vacunas, más gente vacunada, cada día hay menos gente en riesgo. Nos vamos cuidando también mucho, así que mantengamos la precaución. Ya saben que antes de ayer fue San Prudencio, la fiesta de Álava. Tuvimos todo el día la basílica abierta con las cuatro misas, la misa principal, la pontifical, celebrada a las 11, presidida por don Juan Carlos Elizalde, con la presencia de autoridades. Y queríamos desde aquí destacar el buen comportamiento de tantas y tantas personas que se acercaron a la basílica a saludar al santo. Y por la responsabilidad que siempre manifestamos, la responsabilidad que siempre tenemos cuando vamos a los templos: distancia, mascarilla, lavado de manos, espacios en las colas para comulgar, comunión en la mano. Bueno, todo esto que estamos haciendo durante tantos meses, pues gracias a todos los alaveses que ayer se acercaron hasta la basílica para saludar al santo, a todos los que siguieron la misa en streaming, también por la página de YouTube, por el canal de YouTube de la diócesis y por varios medios de comunicación. Así que muchas gracias y de nuevo feliz San Prudencio, que San Prudencio sea capaz de llevarnos también a Cristo. Un abrazo a todos los alaveses que ayer estuvieron y de nuevo gracias. Y vamos con la agenda. Mañana, sábado 1 de mayo, el Seminario de Vitoria, Redentoris Mater y la Delegación de Familia de la Diócesis de Vitoria han organizado una conferencia para descubrir la alegría y el amor en el matrimonio y asentarlos en la familia. Será de la mano del profesor universitario y experto en el asunto, Javier Rosco Doñer. Le escuchamos.
Este año el Papa Francisco nos convoca al año Familia Moris Laetitia para que podamos profundizar en la experiencia del amor humano desde la teoría, pero sobre todo desde la práctica eclesial. La Iglesia, que es madre y maestra, nos acompaña, nos guía, y no solo esto, sino que nos ofrece la posibilidad de que Cristo sea nuestra guía, de que Cristo sea uno en nosotros para poder vivir un matrimonio fiel, un matrimonio comprometido con la realidad social, un matrimonio sobre todo abierto a la vida en sus múltiples formas. Ciertamente que el matrimonio y la familia pasan situaciones difíciles, pasan situaciones complicadas en la cotidianidad, en tantas cuestiones. Sin embargo, hay una palabra de esperanza. La palabra de esperanza es que se puede ser fiel, se puede ser feliz en el matrimonio. El matrimonio es un gran proyecto, es un proyecto bellísimo para mostrar al mundo y a nuestros hijos la grandeza del amor de Dios.
La Hermandad Obrera de Acción Católica de Vitoria, la OAC, ha organizado para el próximo miércoles 5 de mayo a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo una conferencia titulada Precariedad y propuestas de futuro, de la mano de Imanol Zubero, profesor de la Universidad del País Vasco. La entrada será libre hasta completar aforo. Será de manera presencial y también de manera online. Y para ambas será necesario inscribirse en la web de la Diócesis de Vitoria, donde tienen los pasos para hacerlo. Es gratuito y los pasos son muy claros. Anímense. El jueves 6 de mayo, Ayuda a la Iglesia Necesitada presentará en Vitoria el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 en el Aula San Pablo a las 7 de la tarde y contará con la participación de la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Raquel Martín, y del obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. La entrada será libre hasta completar el aforo. Ya saben, el jueves 6 de mayo a las 7 de la tarde en San Pablo, Ayuda a la Iglesia Necesitada y su informe sobre libertad religiosa en el mundo. El Seminario de Vitoria organiza dos jornadas en la Casa de Espiritualidad de La Braza, en Álava, donde acogerá una convivencia vocacional para niños y jóvenes para descubrir lo que es un seminario y conocer personalmente a los seminaristas que tenemos en Vitoria. Será el próximo viernes 7 y sábado 8 de mayo. Para más información, en la web de la diócesis, con números de teléfono para hablar con los responsables sacerdotales de esta convivencia. Y una noticia que conocimos esta semana, una noticia muy, muy alegre, muy bonita. Álava cuenta con un nuevo beato. Se trata de Nicesio Pérez de Palomar Quincoces, natural del pueblo de Tuesta, en Valdegovía. Fue un religioso redentorista que con 77 años fue asesinado al inicio de la Guerra Civil por su fe, junto con 11 religiosos más de su congregación. Una noticia que conocíamos esta semana, que llegaba desde Roma, un alavés beato. Tenemos con nosotros a Raúl Tinajero, sacerdote y director del Departamento de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Española. La pasada semana estuvo reunido con los responsables de juventud de nuestra provincia eclesiástica aquí en el Seminario Diocesano, en los amplios salones que tiene el seminario. Buenos días, Raúl, y gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Cómo fue el encuentro?
Pues la verdad es que el encuentro fue un encuentro necesario por la necesidad de esa presencialidad que vamos de alguna manera demandando ya ante esta situación que estamos viviendo. Por otro lado, fue un encuentro también de trabajo, un encuentro de reflexión, un encuentro de valorar el camino que hemos llevado hasta ahora en la pastoral con jóvenes y el camino que tenemos que afrontar sabiendo de esta situación que hemos vivido de pandemia y que seguimos viviendo, y también siendo conscientes de que hace unos años, con el sínodo de los jóvenes y Cristo Vivit, pues se afrontó unos nuevos retos que tenemos que ir poco a poco aplicándolos, y que es verdad que toda esta situación que hemos vivido pues un poco ha frenado ese ir aplicándolo. Y fue un encuentro también de gozo y de alegría, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues vernos los delegados y vernos físicamente, ¿no? De manera presencial, no solo a través de las pantallas, y poder conversar, ver cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son pues esas dificultades, esos retos que tenemos, y afrontarlos y compartir un rato juntos, rezar juntos, y bueno, pues la verdad es que fue un encuentro que era necesario y que yo creo que ahora también nos hace animarnos y alentarnos a todos hacia un futuro, un presente, un futuro, podríamos decir, esperanzador, difícil, pero esperanzador.
Bueno, estáis en toda España trabajando con el proyecto Marco para los próximos 10 años, donde llevaréis a cabo tareas a nivel nacional con citas importantes. ¿Qué nos puedes adelantar?
La verdad es que estamos yendo por toda España, ¿no? Por todas las provincias eclesiásticas o encuentros interdiocesanos, ya que este año o curso 2020-2021 no hemos podido tener ese encuentro nacional que hacemos todos los años, de todos los responsables, delegados de pastoral juvenil de las diócesis, congregaciones y movimientos de ámbito nacional. Al no poder hacerlo, vimos conveniente que ahora, ya en esta etapa, podríamos decir, final de este curso, pudiéramos vernos por provincias eclesiásticas, de manera que son un grupo mucho más reducidos y de una manera presencial, que nos ayuda evidentemente a compartir dentro, por supuesto, de toda la prudencia y de todas las medidas que tenemos que tener por el tema de la pandemia. Bueno, la verdad es que es aventurarnos en una tarea que queremos que sea una tarea sinodal, una tarea de todos, una tarea en la que todos tengamos cabida, empezando por supuesto por todos los responsables que estamos trabajando, pero teniendo muy en cuenta el protagonismo real de los jóvenes, con quienes vamos a contar en todo este proceso que hemos iniciado para la renovación del proyecto Marco de la pastoral con jóvenes para los próximos años. No sabemos si 10, 15, no sabemos los años que serán, ¿no? Pero sí es cierto que necesitamos ahí una visión general, una visión concreta, una visión de cada realidad y sobre todo una propuesta, podríamos decir, con una visión profética, aparte de revitalizar toda nuestra pastoral en toda cada diócesis, en cada movimiento, en cada realidad, y contando, como siempre digo, con los responsables, ¿no? Con los que son los protagonistas, ¿no? Que son los jóvenes, y con ellos queremos de alguna manera hacer este camino. Grandes acontecimientos, bueno, los que tenemos ahora a la vista rápidamente, es decir, tenemos un gran encuentro de todos los equipos de pastoral con jóvenes de España, que va a ser en Bilbao, los días del 29 de abril al 1 de mayo. Vamos a tener este verano próximo, bueno, este primero no, el verano del 2022, vamos a tener la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, donde vamos a juntarnos jóvenes de toda España y de toda Europa para vivir esa peregrinación a Santiago y el significado de esos días allí en Santiago, con toda una fuerza, con el ímpetu y las ganas de que los jóvenes pues se encuentren con el Señor a través del testimonio de Santiago, y sobre todo pues que se encuentren con una necesidad de transformar y vivir pues a nivel de toda Europa y especialmente en España, pues esa transformación de esperanza y de vida, y más después de todo lo que estamos viviendo en la pandemia. Luego tendremos la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023, si Dios quiere, en Lisboa, que va a ser aquí al lado, ¿no? Y que evidentemente va a suponer también un trabajo y una participación por parte de los jóvenes de nuestra diócesis, de toda España, pues de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? Porque luego que tenemos, pues queremos tener esa renovación del proyecto Marco, queremos que también pueda haber en su momento un segundo congreso de pastoral juvenil como el que tuvimos en el 2012 para marcar nuevas líneas de acción, y bueno, todos los acontecimientos que vayan viniendo en los próximos años, que para eso estamos trabajando, preparando y sobre todo ilusionándonos juntos para que verdaderamente pueda llegar el mensaje de esperanza, de paz, de amor, y el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todos los jóvenes.
Bueno, tenemos un reto muy difícil, pero por ello apasionante, llegar a los jóvenes en medio de una sociedad muy secularizada donde, por ejemplo, TikTok o YouTube ocupan la mayor parte del tiempo de estos chicos y chicas con un vacío inmenso sobre la fe y sobre el conocimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo llegar a ese sector en medio de unas condiciones tan duras?
Es evidente que hemos de reconocer que la Iglesia en general, y en el tema juvenil, pues más todavía, porque los jóvenes todavía van mucho más deprisa en todo esto de la comunicación y en todo esto de las redes sociales, estamos un poco, podríamos decir, lejos de lo que nos están demandando y de lo que en un momento nos está demandando. Los jóvenes en el sínodo de los obispos, en el sínodo de los jóvenes que hubo hace unos años, y en los estudios que hicimos a nivel de España, una de las cosas que nos insistían cuando hablaban, queremos una iglesia más moderna, ellos hacían referencia en los primeros cuatro puntos de esa iglesia, de lo que ellos querían una iglesia más moderna, era cuatro puntos en referencia al tema de la comunicación. Necesitamos una iglesia que comunique mejor, necesitamos un mensaje que realmente sepamos entender, que se hable nuestro idioma, decían así entrecomillado, y que se utilice evidentemente los medios de hoy. Por lo tanto, tenemos que avanzar en eso y necesitamos prepararnos y formarnos para poder dar respuesta. Para eso, evidentemente, necesitamos, como digo, insistentemente a los propios jóvenes que están viviendo su fe y que quieren también transmitirla. Lo estamos intentando a través de la música, a través del cine, pero necesitamos también a través del mundo de las redes sociales, que ya lo están haciendo muchos, pero que nos falta todavía mayor calidad, mayor profesionalidad y mayor apoyo. Y eso va a ser una de las grandes tareas que tenemos pendientes y que tenemos que abordar y que seguramente pues hará que mucha gente pues se lance, ¿no? Y cuando se lance, pues estemos ahí a su lado para ayudarles a que crezcan en calidad, a que crezcan en profesionalidad y a que sobre todo pues sea un mensaje que llegue y cale en los jóvenes de hoy con esa forma y con esos sistemas y con esas propuestas que ellos tienen ahora. Ya hay muchos intentos, y ya hay algunas propuestas concretas, y yo creo que hay que destacarlas, pero es bueno que vayamos creciendo en este aspecto y vayando y dando mejores ofertas.
Bueno, para ir finalizando, Raúl, porque nos está gustando mucho todo lo que nos estás contando, un asunto que a muchos también nos preguntamos, en muchísimos colegios católicos aquí en Vitoria y en muchas otras zonas de España, por desgracia, apenas se trabaja la fe, pese a que son centros con una espiritualidad concreta que siempre se han volcado en esta transmisión de la fe. Chicos y chicas que estudian en esos centros católicos, pero donde se posterga esta educación en valores cristianos hasta dejarlos casi casi en una anécdota. ¿Deben los equipos directivos en los que ya son laicos quienes los lideran plantearse que la fe sea un signo a fortalecer y no relevarlo a la nada?
Creo que es una preocupación importante lo que planteas en esta pregunta y en esta situación, y que es muy real. Por desgracia, en muchos colegios donde el ideario de siempre ha sido el ideario del Evangelio, de la fe, por distintos motivos, principalmente porque cada vez hay menos religiosos, religiosas, consagrados que pueden llevar las tareas de dirección y en otros casos porque se va dando más valores o criterios de prioridad a otras situaciones, pues se van obligando de poner, podríamos decir, como prioridad el tema de la educación en los valores de la fe, en los valores que nos ofrece el Evangelio. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión muy importante, y aquellos que tienen una responsabilidad de los distintos colegios con un ideario católico, un ideario que parte del Evangelio, pues tienen que de alguna manera poner en esa prioridad, no solamente en lo que se refiere en lo que podamos ofrecer, sino también en que es verdad que buscamos grandes profesionales, buenos profesionales de la educación, pero deben ser buenos profesionales de la educación que para ellos también la fe sea fundamental en su vida, porque si no, al final estamos haciendo un pupurri ahí que no se acaba de entender y que se puede ofrecer en cualquier otro centro, ¿no? Y que está fenomenal y que yo creo que es de valorar, ¿no? Lo importante de educar, pero yo creo que en este caso en aquellos centros donde hay un ideario de fe, un ideario católico, donde hay un ideario donde toda la vida se ha esforzado en valorar el tema de la pastoral y cuidarla y ponerlo como prioritario y ayudar a que muchos chavales que llegan allí, pues, algunos pues sí vienen de familias que tratan de vivir su fe, de otros muchos que vienen de, pues no, y son situaciones para ellos novedosas, pues que sepan que están en ese centro y que ese centro evidentemente les va a ayudar a caminar, a que les va a acompañar, les va a ayudar, por supuesto, en la educación principalmente para que puedan estar bien formados, pero que también les va a dar y les va a ofrecer criterios que les ayuden a valorar lo importante de lo que el Evangelio de Cristo nos ofrece y de lo importante que es crecer conociendo a Cristo y recibiendo todo lo bueno que nos ofrece a través de su Evangelio. Yo creo que esto es fundamental. Y si no lo hacemos, evidentemente hay que hacer un reconocimiento a toda esta realidad, un autoexamen y valorarlo. Y oye, pues si no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien. Es algo que hay que reconocerlo, si así no es. Y si lo estamos haciendo y nos estamos esforzando, pues valorar si verdaderamente lo estamos poniendo dentro de esas prioridades y dentro de lo que debe ser el enfoque que le estamos dando de educación al centro. Si no, pues a lo mejor estamos llevando centros que han tenido ese ideario, pero que ahora ya no se le pueden llamar centros como tales de ideario de fe, ¿no? Es decir, sean otras cosas, pero muy buenos y muy válidos, pero no de esos valores, con los valores del Evangelio. Y yo creo que esto es importante, que hagamos un examen de conciencia todos, todos los que tenemos responsabilidad a la hora de la educación.
Pues Raúl, no tenemos tiempo para más. Ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias. Ánimo con esa enorme labor, la cual te encomendamos. Esperamos volver a tenerte pronto en esos micrófonos de COPE Vitoria.
Pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio, por el tiempo que dedicáis a preocuparos sobre todo de todo este trabajo en la pastoral con jóvenes. Animaros y alentaros a que sigáis comunicando siempre desde la esperanza y la vida, desde lo que nos ofrece el Evangelio, y sobre todo animar a todos los que trabajan en la pastoral con jóvenes, especialmente de la diócesis de Vitoria, a que no se rindan, que sigamos alentando, animando, sembrando esperanza y dándonos cuenta que lo que trabajemos hoy será el futuro de esperanza y de vida que reciban otros en otro tiempo, aunque ahora sean momentos difíciles, momentos duros y donde lleve consigo un sacrificio mayor. Muchísimas gracias a COPE Vitoria y muchísimas gracias a todos los oyentes. También pido por vosotros, pido vuestra oración. Un abrazo.
Ya se lo veníamos contando en esos micrófonos también. La parroquia de San Mateo, en la avenida, cierra este fin de semana sus celebraciones por los 50 años de vida en el corazón de esta avenida Gasteiz. Háganse con el libro, pásense por la parroquia, vean la parroquia por dentro, lo bonita que es, los interesantes detalles que tiene, pero sobre todo háganse con el libro que han editado por estos 50 años, solo 3 euros, y en él se narra la historia de la iglesia, del barrio, con fotografías a todo color, con muchísimas anécdotas. Les gustará, ya lo verán. Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales aquí en Vicente Goicoechea número 5.
Buenos días. Acabamos el mes de abril con una sugerencia para los más pequeños de la familia. El libro Las mejores actividades de la Biblia está indicado para niños y niñas entre 4 y 7 años. Y Las mejores actividades de la Biblia 2 para los que tienen entre 7 y 10. En los libros están recogidas algunas historias bíblicas, acompañadas de las mejores actividades que proporcionarán a nuestros peques horas de entretenimiento, creatividad y aprendizaje sobre la palabra de Dios. Las divertidas y llamativas ilustraciones hacen que cada página sea atractiva y muy colorida, con pegatinas, sopas de letras, siluetas y puzles. Un libro, pues, para jugar, relajarse y aprender. El siguiente libro, Felices vosotros, las bienaventuranzas, de Xavier Picaza. Tal y como las proclamó Jesús, las bienaventuranzas son la hoja de ruta de la felicidad cristiana. Jesús grabó en el corazón de sus oyentes un programa de felicidad que debía extenderse al mundo entero. No las puso por escrito, pero sus discípulos lo hicieron, situándolas como principio de los evangelios, donde ellas emergen como centro y corazón del cristianismo. Las bienaventuranzas constituyen, por ello, la carta magna de la humanidad feliz. Y la última recomendación, caminar con sentido. Caminar puede parecer el acto más natural y cotidiano del ser humano, Y sin embargo, ¿qué hay en común entre el monje que camina en su claustro y el explorador que recorre el planeta, o entre el peatón que se mueve la ciudad y el peregrino que camina en medio de la naturaleza? La escritora ha recogido el testimonio de 15 personas con historias diferentes y nos invita a explorar el significado más profundo de nuestro propio viaje. Cada uno nos cuenta algo sobre nuestro propio caminar, o más bien sobre lo que nos pone en camino, y nos invita a adentrarnos en el sentido de nuestro propio recorrido. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana. Sigamos cerca de quienes más nos necesitan, llevando la buena noticia de la Pascua a todas las personas que necesitan de ella. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Agur!